Está Armando Rodríguez, presidente del Instituto de Previsión Social. Hola Armando, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Saludo a su compañera en la mesa, a otro compañero más ahí también, a todos y a la audiencia.
¿Vos le conocés a Dionisio Amarilla?
Yo no, le conozco de verle en el Parlamento como senador por su participación en algunos temas, pero yo no tengo relación con Dionisio Amarilla de ninguna naturaleza, ¿verdad?
¿Cómo es el tema de la adjudicación de esta de este contrato para el tema de la seguridad? ¿Una sola empresa se presentó?
Sí, el proceso arrancó hace 2 meses atrás aproximadamente con la publicación del pliego y hubieron consultas de varias empresas y también algunos reparos que plantearon otras, y finalmente se llega a la etapa de competitiva cuando hacen la puja por diríamos los precios, una sola empresa, y presenta toda la documentación una sola empresa, que es un consorcio, y se evalúa esa carpeta y llega al Consejo de Administración la sugerencia de adjudicación que habíamos hecho la semana pasada, pasado miércoles, y ahí había quedado el proceso que ayer decidimos que se cancele, ¿no?
O sea, todavía no se había adjudicado.
La adjudicación, para que quede firme, tiene que pasar por esta resolución del Consejo que ya se emitió, y luego Contrataciones Públicas tiene que validar la adjudicación y luego se tendría que haber firmado el contrato. Estos dos últimos procesos no se desarrollaron, no fue comunicada aún la empresa, pero fue la semana pasada, el miércoles que se trató, martes, el miércoles salen las resoluciones del Consejo y aún no había sido comunicada la empresa por una cuestión de documentación. Me explicaron ayer porque era un consorcio y no tenían todos los documentos relacionados al RUT y compañía para que se le comunique y firme el contrato, y en ese momento paramos nosotros y se tomó la decisión de cancelar la licitación.
Pero el IPS ya le dio su ok, ustedes ya le dieron su ok a la empresa, a la licitación.
Acabo de decir, el Consejo ya le puso lo que no fue la comunicación a Contrataciones Públicas ni a la empresa.
Y todas estas denuncias de sobrefacturación que hay, ¿qué dice a eso?
Pero era la sobrefacturación, como le llamás, existe desde el momento que pagas una factura sobrevalorada. Nosotros no pagamos nada, ni siquiera hemos comunicado todavía a la empresa ni hemos firmado el contrato, ni un solo guaraní se ha pagado de nada.
Usted me está hablando en términos legalistas y de tiempo. O sea, esta adjudicación ya el IPS, ya pasó el tamiz del IPS, y lo otro era una cuestión burocrática nada más, y después le iban a pagar. Lo que le pregunto a usted es si el IPS analizó todas estas denuncias que existen, porque para el IPS está todo bien.
Para el IPS todo el proceso es legal. Ajá. No es legal, ¿verdad? Empezamos por ahí.
Incluido el monto.
Para competir, compite, no hemos todavía, reitero, evaluado ninguna factura ni de prestación de servicio, porque se paga, diríamos, por mes atrasado o por trabajo cumplido, ¿sí? Y el costo hemos evaluado, y nosotros tenemos una estructura de costo que justamente ayer estuve discutiendo y comparando, y yo estuve mirando la estructura de costo que el IPS como pone como planilla de referencia de precio, porque eso se hace en un proceso de licitación, y nuestra estructura de costo, bueno, a mí no me parece descabellado, porque por ejemplo, y doy como ejemplo nada más, nosotros ponemos el salario de un agente de 12 horas que son 3 millones y poco de guaraníes, y luego hay que prever guardia nocturno y de fin de semana, que tiene un costo diferente. ¿Por qué? Porque según el Código del Trabajo se le paga más a una persona que trabaja fin de semana y está en el horario nocturno, ¿verdad? Eso hace que suba y va subiendo conforme a las condiciones que nosotros establecemos en el pliego. Consideramos, por ejemplo, que la empresa tiene que aportar el 16% por el salario del trabajador, que es uno de sus costos, que también consideramos a la hora de cuantificar. Entonces llega un costo mayor por puesto de trabajo, que es la discusión que ayer se generó, y yo no conozco la planilla de precios de las otras instituciones con que se compararon, pero no, probablemente tenga guardia solamente de uno y no tenga establecimiento 24 horas, entonces no tiene que pagar un salario diferencial. Esas son las cosas que hacen, diríamos, en la diferencia en los pliegos de una institución a otra.
A ver, Armando, para ir entendiendo un poco el tema, ¿verdad? Se denuncia que otras instituciones, para tener el mismo servicio, tenían una, hicieron una licitación y adjudican con empresas que cobran 40 mil millones de guaraníes menos. Eso es lo que se denuncia a grosso modo. A partir de eso, ustedes revisaron, bueno, qué pasó, por qué hay una diferencia de 40 mil millones de guaraníes, porque aunque todo esté dentro del marco legal, si aparece alguien y me dice, mira, este mismo servicio que vos estás comprando en 100 se está vendiendo en 40 o en 60, bueno, voy a ir a revisar, espera un poco, me está metiendo el perro, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Ustedes hicieron una revisión de por qué la diferencia de precio tan grande?
Esa es la revisión que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y yo al dato que accedo en este momento, hasta esta hora, y probablemente hoy en el mediodía tenga la información de las otras instituciones, me va a dar esa señal. Pero ese valor de 40 mil millones, Luis, reitero, puede estar relacionado a varios factores. Yo señalo uno de ellos nomás, ¿verdad? De que
dobles turnos.
Por el otro día del trabajo, tenés que pagarle más a un tipo que está un domingo, ¿verdad? Tenés que prever la empresa dentro de su estructura de costo cómo pagar el seguro social, ¿verdad? Y así van sumándose, y de 6 millones de guaraníes llegamos a 4 millones 300, considerando 3 o 4 factores nada más que tiene que la empresa costear a la hora de darte el servicio, ¿verdad? Y también tendría que tener un margen de utilidad, se supone que también está dentro de la estructura de costo un margen razonable de utilidad, ¿verdad? De tal forma a que ese servicio sea efectivo, ¿verdad? Porque reitero, yo no quiero con esto justificar nada, te digo, como una empresa que brinda un servicio de seguridad a una, como un sector, al sector privado, a una gasolinera, va a cobrar 3 millones de guaraníes nada más por un guardia, significa de que la empresa no tiene ganancias, significa que la empresa no aporta al seguro social, significa que la empresa solamente le paga al hombre sus 3 millones, ¿verdad? Tendría que tener una estructura de costo que mínimamente haga que el servicio le sea rentable, si no es ilógico que esa empresa se presente a brindar servicio de seguridad.
¿Sí? Correcto. Ahora te pregunto otras cosas, ¿verdad? A ver, uno, vamos a esperar entonces a ver el desglose que tienen que hacer ustedes de por qué 40 mil millones más o 40 mil millones menos. Lo segundo, esta empresa adjudicada ya por ustedes, faltaban las otras etapas, ¿paga o no IPS? ¿Paga o no IPS?
Sí, claro que sí. Nosotros, Luis, perdón, lo que hacemos a la hora de pagar una planilla a cualquier proveedor, sea de servicio de personas, sea de entrega de equipo o medicamento, es revisamos cómo está su condición o su relación de aporte obrero patronal con el IPS al momento de pagarle la factura. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a pagar por servicio de seguridad, hacemos ese control y vemos la nómina de las personas que declara, ¿verdad?, que están dentro de su empresa, y cruzamos con la nómina de personas que nos declaran a nosotros que nos están prestando el servicio. ¿Sí? Y ese cruzamiento hace de que nosotros le digamos, vos no le tenés a 10 o 100 trabajadores y tenés que incluirle, se le incluye a esos trabajadores, ¿sí?, y se le descuenta el aporte obrero patronal directamente de su factura. Si fuera una empresa, por decir otra vez, que nos vende equipos, nos vende un tomógrafo, a la hora de presentar su factura, vemos y vamos a la base de datos del aporte obrero y vemos la empresa tal X, ¿tiene al día su aporte obrero patronal? No se le paga la factura. Si no se pone al día, no se le paga. O la empresa pide, yo quiero que me descuente de mi factura el correspondiente aporte obrero, el pago correspondiente a, diremos, monto de aporte obrero patronal, y se le descuenta y se le pone al día a la empresa y ahí le pagamos su factura.
Uh-huh. Yo sé que usted está haciendo
un trabajo regular, sí, normal para todos los casos.
La empresa de Chamorro es un viejo cliente del IPS, hace como 10 años que está en materia de seguridad, en materia de limpieza, incluso ha tenido denuncias hasta del Ministerio de Justicia y Trabajo de que no le pagan el salario mínimo a sus empleados y obviamente con eso tampoco aporta al IPS. Usted está diciendo ahora que está todo bien. Estoy viendo nomás acá un antecedente del 2012, cuando Fernando Silva Facetti era titular del IPS, el hoy senador liberal. También le dieron la adjudicación a esta misma empresa de José Chamorro. Siempre tiene cuestionamientos esta empresa de Chamorro. Presidente, la parte que a mí no me cierra es cuando el presidente de la República le dice a usted y salga y diga que se suspende la licitación, si a los ojos del IPS estuvo todo perfecto, que no hubo dudas, no se preguntaron antes estas denuncias de sobrefacturación supuesta o de costo más alto de 40 mil millones, ¿Qué le dice usted? ¿Usted no defiende la decisión del Consejo del IPS?
Yo le doy la indicación media hora por la charla y conversamos, y por supuesto que yo le señalé uno de los temas, primero que le señalé es, presidente, que este servicio es necesario y debemos llamar a la licitación. No hay ningún problema, vamos a revisar, vamos a cancelar, vamos a revisar de vuelta todo el proceso, vamos a enviar un pliego nuevo a Contrataciones Públicas, pero el servicio se tiene que contratar.
Ya sé, pero lo que yo le... La parte que yo no entiendo.
No estoy seguro de que podamos bajar tanto dinero, porque estos tipos de servicios están relacionados directamente, y ustedes son muy entendidos, lo van a comprender, al valor que tiene la persona dentro del servicio, y en este caso es probablemente un 80%, porque tiene el salario atado a esa persona.
No, la parte que yo quiero entender, esta decisión política que toma el presidente, o sea, cuando hubo todas estas denuncias, porque este es el resultado de una serie de publicaciones donde se denuncia este sobrecosto. No le molestó al presidente de la República, el Consejo del IPS aprobó sin ningún problema, ¿verdad?, a un viejo cliente del IPS como es la familia Chamorro, pero con el soborno, el escándalo del soborno, recién ustedes se dan cuenta que hay que analizar otra vez los pliegos.
A ver, Cela, esto, y voy a tratar de esto, nos sucede a nosotros todo el tiempo, de que las empresas se denuncian unas a otras y se investigan y tenemos que estar analizando los pliegos. Yo te voy a dar una contracara, así, para dibujar nomás. No quiero yo justificarle a nadie. Pero nosotros tenemos 6 licitaciones adjudicadas en el periodo que yo estoy, de medicamentos y de obras. Hemos dejado o pagado menos, y vamos a pagar menos a la hora de recibir los servicios, por valor de 170 mil millones de guaraníes. ¿Sí? En una sola licitación se logró que los precios estén por debajo en más de 100 mil millones de guaraníes, porque hubo competencia y fue medicamentos de alto costo para enfermedades catastróficas o de largo plazo de tratamiento, ¿verdad? Claramente la competencia es la que hace bajar los precios, no hay duda de eso, ¿verdad? Entonces ese fue el primer factor que el presidente de la República me señaló y me dijo, tiene que haber competencia, no puede ser que una sola empresa se presente y esté interesada, así que se tiene que revisar el pliego, ¿verdad? A partir de ahí surge, ¿verdad?, la indicación de que vamos a cancelar el pliego, estuvimos de acuerdo, cancelamos la licitación y vamos a revisar
ahora
el pliego.
Armando, ese es el punto más importante acá. Armando, ese es el punto más importante. ¿Por qué esta empresa se presenta sola? O sea, tenemos que sospechar que el pliego estaba elaborado desde siempre para que esta empresa fuera adjudicada en cada uno de los casos, porque esa es la conclusión a la que uno arriba. ¿Por qué no se presentan otras empresas a competir habiendo tantas en el mercado?
Yo tengo uno o dos elementos que puedo desarrollar con ustedes para ver la justificación, a ver si se puede llegar a un cierto entendimiento. Primero, que el IPS a la hora de elaborar pliego hace relación al valor del contrato que va a hacer, entonces pide que el nivel de facturación de una empresa que le va a prestar el servicio al IPS tenga al menos un porcentaje del 50% hecho con otra institución, lo que le da la garantía al pliego de que se va a presentar una empresa del porte que uno está buscando, y eso lo hacemos con la comida, con la limpieza, con el servicio de seguridad, con todo. Segundo, esta licitación particular del sistema de seguridad tiene dos componentes en el pliego, si uno observa. Uno es el componente del agente de seguridad o la persona, la seguridad física, nosotros le llamamos, y el otro componente es la parte tecnológica. Yo donde creo que nosotros vamos a tener un problema y hay que revisar a ver si qué solución vamos a tener, porque si no también puede haber un problema mayor en el futuro, es cómo hacemos para despegarnos de la relación tecnológica a la hora de contratar la parte tecnológica que está relacionada al sistema de monitoreo de cámaras, las cámaras propiamente dichas, los servidores que almacenan las imágenes, porque aquel componente que está dentro de esa misma licitación también tiene una dependencia tecnológica que viene de hace muchos años atrás. Entonces, una opción es, no se llama y no se tiene ese sistema actualizado y con proceso de mantenimiento, u otra es dejar de lado la inversión que ya se hizo hace buenos años atrás en cuanto a cámaras y sistema de monitoreo, ¿verdad? Porque si no relacionás ese servicio con la posibilidad de que el proveedor tenga que ajustarse a nuestro software, que ya es del IPS y que ya es un sistema monitoreo que nosotros tenemos hace más de 5 años. La inversión que se hizo antes va a ser inútil porque vas a tener que comprar un nuevo software, vas a tener que pagar una nueva licencia, vas a tener que pagar unos nuevos servidores para que te almacenen la información. Ahí es donde yo creo que existe esa ese vínculo que hace de que una sola empresa se presente.
Pero ese, Dionisio te iba a decir, perdón, Armando, ese es todo un tema, ¿verdad? Es una forma de hacer trampa, no te digo de ahora, de siempre. Si vos creas dependencia tecnológica, te está atando a una empresa que hoy te puede hacer la oferta más barata y te instala toda una tecnología que solamente ellos manejan, y mañana te va a pedir el precio que se le dé la gana porque va a tener la ventaja que imbatible de ser los únicos que manejan esa tecnología. Te crearon una dependencia, es más o menos como generar adicción y después yo soy tu dealer.
Luis, perfecto, y tal cual. Fíjate, ¿qué nos pasa? Y estuvimos una crisis cuando yo recién llegué al ITS, fue la crisis de los tomógrafos. Ninguno de los tomógrafos funcionaba. Eran de una marca que todos los médicos y todo el mundo médico decía, es la mejor marca de tomógrafos en el mundo, ¿sí? El proveedor del servicio, que era la empresa que tiene la representación hasta ahora de este servicio aquí, no tenía la capacidad financiera para traer los repuestos porque un tubo de tomógrafo cuesta $80,000, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos que negociar con la empresa y nos cobró lo que quiso, tal cual estás diciendo, para que funcione los tomógrafos, porque la dependencia tecnológica hace de que vos no puedas contratar el servicio de mantenimiento, pongo como ejemplo, de un equipo de la marca A. Y es que el representante no te vende los repuestos, el representante no te pone en los expertos y te certifica que la máquina funcione. Todo el tiempo estamos haciendo un llamado, que vos me decís que es absurdo, para mantenimiento de equipo de la marca tal. Y al día siguiente, equipo de la marca tal. Y así, hacemos como 30 llamados, porque hay ciertas 30 marcas de equipos biomédicos en el IPS, y sabiendo que hay un solo proveedor. No hay otro, porque tiene la habilitación de la empresa, tiene toda la documentación, tiene el registro de marca por todos lados, y tenemos que llamar, y es una dependencia tecnológica, así como tal cual lo había dicho recién vos, ¿verdad? ¿Qué pretendemos hacer ahora para evitarnos eso? Contratar servicios, porque la compra de máquina se ata al proveedor definitivamente y para siempre. Y si el proveedor, el mejor en los casos, sea bueno, ¿verdad? Y te brinde un servicio muy bueno, eficiente de postventa, por lo que quieras, como decir, si es malo, tener el equipo parado, como tenemos en algunos casos nosotros, arrinconado en algún punto del hospital, de aquí de Asunción, ¿no? De cualquier parte del país.
Presidente, específicamente en lo que hablábamos, en el sistema de monitoreo, ¿cuánto más implicaría cortar esa dependencia tecnológica? Y hay otras empresas también que se postularon, ¿verdad? Hay creo que 3 más que quedaron fuera de carrera precisamente por este elemento. ¿No llegaron siquiera a presentar otro plan?
Ahí en este pliego estamos hablando de más o menos cerca de 23, 25 mil millones de guaraníes, más o menos, en el componente tecnológico de este pliego. ¿Sí? O sea que ese es el valor que uno deja de licitar, por decir si quiere, o no actualiza sus servidores y compañía, o que viene otra empresa. Habrá que ver cuánto cuesta si vas a comprar un sistema nuevo. En este pliego, el mantenimiento, el crecimiento de cámaras, la mejora que tenga el centro de monitoreo está valorado en cerca de 26 mil millones de guaraníes aproximadamente.
Sí. Ahora, volviendo brevemente a lo del el cumplimiento del aporte patronal de los trabajadores de estas empresas, ¿es solamente lo que concierne a los que están abocados al trabajo en IPS, lo que controlan ustedes, o todo el universo que tienen otras empresas también esa institución, esa empresa?
No, nosotros no tenemos la capacidad hoy si está trabajando para cruzar esa información, porque a ver, nosotros recibimos una factura de pago del servicio y viene y está atado y dice que nos pusieron 50 guardias o 30 limpiadores. Y eso verificamos en la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que esas personas cuyo nombre y apellido tenemos en el listado también estén al día con su cumplimiento laboral de parte de la empresa y la protección social que tiene que tener el trabajador. No llegamos a todos los contratos que tiene el Estado con las empresas, que sería lo ideal, porque deberíamos de cruzar la base de datos de contrataciones públicas donde tiene el listado de X contrato o N contrato que tiene una empresa con el Estado, y a ver si todos los trabajadores están registrados en la Dirección de Aporte Obrero Patronal pagando su correspondiente cuota tanto el trabajador como el empleador, ¿verdad? Mm. Ese cruzamiento de datos hasta ahora no lo entendemos. Estamos trabajando en la construcción de una base de datos importante en aporte obrero patronal, y ojalá que no sea fructífero otra licitación de vuelta que se está haciendo, ¿verdad? Porque tenemos que cruzar la base de datos no solo de contrataciones públicas, sino también la base de datos que se declara en el Ministerio del Trabajo cuando se habilita una empresa.
¿Y cómo ustedes controlan que una empresa, vamos a suponer que esta empresa de Chamorro dice, bueno, esto equivale a 1000 guardias, ¿cómo controlan ustedes que realmente sean 1000 guardias y no 700? Lo que
ocurre que en cada establecimiento hay una persona encargada de reportar mensualmente la cantidad de guardias que estuvo prestando servicio. En el Hospital de Ciudad del Este es la directora, en el Hospital de Internación es el director, en el Hospital Central hay toda una unidad, porque es un hospital de gran porte y requiere más de una persona para hacer esa verificación, y esa información llega con la firma del director y el responsable del servicio en ese hospital o en ese establecimiento, y eso es adosado a la factura donde viene el conjunto de todas las planillas donde dicen, esta persona trabajaron con nosotros, cuidando las instalaciones en materia de seguridad durante el mes de abril pasado. Y sí, eso se verifica en una dirección que se llama Servicio Administrativo. Una vez verificado y comprobado que efectivamente son los 500, la suma de todos los establecimientos, o 1000, de todos los establecimientos que tenemos, se pasa al área de ya contable y financiera para hacer la obligación de pago y luego el pago correspondiente. Ya,
cortito, para cerrar, Armando, ¿puede demandarle a ustedes la empresa porque decidieron ahora, anular la licitación?
Yo hice todas las averiguaciones ayer, hablé con los abogados, hablé con Contrataciones Públicas, y no, porque aún no se le ha comunicado ni a la empresa ni a Contrataciones Públicas sobre el proceso. Está en el ámbito del ITS, el ITS se cancela y no hay ninguna obligación que nosotros tengamos con la empresa que vamos a cumplir.
Perfecto. Gracias, Armando.
Un gusto, hasta luego.